¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar diasderuta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa que es Días de Ruta, un podcast sobre viajes y destinos. Estamos en la temporada 2 haciendo el episodio número 10. Mi nombre es Facundo Re y como siempre me está acompañando Manuel Rodríguez. ¿Cómo te va, Manu?
Hola, Facu, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy entusiasmado de seguir con este lindo programa que ya nos lleva por distintos países. Ya estamos viajando hace rato. Y tenemos acá listo el mate. Para los que no saben, acá en Argentina tomamos mate como si fuera el té para los ingleses. Digo esto para los que están escuchando desde otro país. Así que esto nos levanta, es como cafeína. Es bueno, nos pone las pilas para traerles toda la información. En este caso, Facu, ¿a dónde vamos a ir? ¿A Europa?
Vamos a viajar por algún país de Europa, pero volviendo al temita del mate, vos sabés que es un poco incómodo cuando lo transportás al exterior, ir explicando en los aeropuertos esto de que vos andás con un recipiente medio ovalado y bueno, con una especie de yerba que no se ve demasiado legal.
Te verán medio narcotraficante.
Sí, yo en algún momento viajaba con una página que me había impreso de Wikipedia en inglés, que explicaba justamente en inglés qué era el mate. Entonces, bueno, nunca lo tuve que usar, pero lo tenía como resguardo ante algún oficial de aduana un poco
ignorante.
Pero bueno, es todo legal, chicos, así que no se preocupen.
Bueno, si no tuviste problemas vos, que viajaste por todo el mundo, sería muy extraño que a alguien le pase.
Exactamente. Estamos transmitiendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Nos pueden escuchar en www.radioviajera.com. También pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en iVoox, pueden escucharnos en Apple Podcast. Estamos en todas partes, así que nos buscan como Días de Ruta. Y también, si se quieren poner en contacto con nosotros, los notamos un poco tímidos esta temporada, pero si quieren contarnos a dónde han viajado últimamente, a dónde les gustaría ir, qué países les gustaría ver reflejados en el programa, ¿cómo pueden hacer, Manu?
Comuníquense con nosotros que no mordemos. Pueden encontrarnos en las tradicionales redes sociales de Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran simplemente como Días de Ruta. También pueden visitar nuestra web en www.diasderuta.com. Enviarnos un tradicional correo electrónico a radio@diasderuta.com. Bueno, acá están las vías de comunicación dada y como dijiste, en Spotify pueden escuchar todos los programas y las playlists de cada país.
Y nos vamos a meter con esta sección que hemos dado en llamar Apuntes del Viajero, con su anfitrión, el cuarto argentino más famoso de Argentina, después del Papa Francisco, Diego Maradona y Lionel Messi, el señor Manuel Rodríguez.
Sigo en el cuarto lugar.
Por ahora estás ahí firme.
Bueno, pero me mantengo en pelea. Bueno, hoy traemos algo extraño, algo que, digamos, medio futurista, que dentro de algunos años esperamos que sea una realidad. Estamos hablando del turismo espacial, así como suena, Facu, así de extraño.
Increíble.
Bueno, ustedes estarán pensando, ¿qué me viene a hablar este de turismo espacial? ¿Tenés que ser un millonario para viajar al espacio o intentar hacerlo? Bueno, en cierto modo, sí, ahora. Pero la verdad es que podemos decir que comenzó una nueva carrera espacial. En este caso es la del turismo fuera de nuestro planeta o, bueno, en órbitas cercanas a nuestro planeta. No es que vamos a viajar a otro mundo. Pero bueno, quizás tengamos que esperar bastantes años, y quizás no tanto, para que se popularicen las visitas de turistas al espacio. La verdad que es que ya hay varias empresas que están trabajando para hacer realidad esta idea.
O sea que si yo tengo el dinero necesario en este momento, lo podría hacer.
Tendrías posibilidades de por lo menos hacer un viaje quizás por la órbita baja del planeta. De hecho, ya existe al menos una persona que viajó al espacio en calidad de turista. Se trata, bueno, por supuesto, de un multimillonario estadounidense en este caso. Se llama Dennis Tito, quien se convirtió en el primer turista espacial en el año 2001. Tras pagar una gran suma de dinero, estamos hablando de 20 millones de dólares, a la empresa Space Adventures. Esto le permitió a Tito poder subir a bordo de una nave Soyuz que utilizan los rusos y pasó 8 días de vacaciones fuera de la Tierra. Lo hizo en la Estación Espacial Internacional, que está orbitando nuestro planeta constantemente.
20 millones de dólares.
20 millones de dólares, así como suena. Bueno, para un multimillonario quizás es un vuelto. No está a nuestro alcance, claramente, todavía. Bueno, este multimillonario colaboraba con la NASA como ingeniero, pero no tenía posibilidades de ir como astronauta, por lo que pagó esta suma de dinero para salir del planeta como turista. Pero bueno, vamos a contarles de algunas empresas que están trabajando para hacer realidad esto, para masificarlo, para tratar de popularizarlo. Por supuesto que primero va a ser muy costoso, como todo lo nuevo, y después esperan ir abaratando los costos y de a poco, bueno, llegar a más personas. Una de estas empresas se llama Orion Span. Esta compañía está desarrollando una estación espacial llamada Aurora. Pretende poner esta pequeña estación espacial en órbita. Si todo sale bien, podrá visitarse a partir del 2022, un año después de su lanzamiento. Esperemos a ver si se da o no para ese año. Lo que se ofrece es una experiencia de lujo a 200 kilómetros sobre la Tierra, en la nave con más ventanas jamás creada para ir al espacio. Esto es lo que tienen pensado. En ella se podrán ver incluso las auroras del planeta, cultivar alimentos, realizar experimentos, ¿por qué no? Y por supuesto disfrutar de la gravedad cero. Está pensada esta nave para albergar a un total de 6 personas, 4 de ellos turistas, según la empresa Orion Span. Las reservas ya están abiertas. Son
perfecto.
80 mil dólares hay que poner.
Nada más.
Pero esta es la seña, nada más. Ya te estabas ilusionando. Estabas juntando las monedas.
Sí, vendemos algo, una propiedad.
Y de a poquito vamos llegando. Bueno, no. 80 mil dólares es la seña. El monto total del viaje asciende a 9.5 millones de dólares por persona.
Ay.
Así que, bueno, como dijimos, es algo todavía prohibitivo. Otra empresa que está trabajando en esto es Blue Origin, la compañía aeroespacial que es propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Lanzó con éxito en diciembre del 2017 su prototipo de cápsula suborbital que se llama New Shepard. Es una especie de cohete reutilizable, algo que ya lo estuvo desarrollando muy bien Elon Musk, que dirige la empresa SpaceX, que vamos a hablar ahora más adelante de esa empresa, que también es dueño de la empresa Tesla, el creador de PayPal, bueno, que fue el primero en desarrollar un cohete reutilizable, es decir, se lanza y vuelve a la Tierra, no es que se pierde o cae al mar o bueno. Entonces esto permite abaratar mucho los viajes espaciales.
Me imagino que mucho igual sigue siendo una cifra astronómica.
Por supuesto, comparado con un mucho, mucho mayor. Vamos ahora con la empresa de SpaceX, que quizás es una de las más famosas, las más mediáticas, porque detrás de esta empresa está Elon Musk, como dijimos, creador de PayPal, de Tesla, de muchas compañías. Hace pocos meses esta compañía puso en órbita un auto de la empresa Tesla para demostrar la capacidad de su nave llamada Falcon Heavy, que como dijimos puede lanzar un objeto al espacio
Y recuperarlo
aterrizando verticalmente. Esto es algo increíble. Tuvieron muchas fallas, tuvieron que realizar muchas pruebas para llegar a este logro, pero ya está la tecnología para reutilizar cohetes. Bueno, ahora están desarrollando incluso un cohete más masivo para llevar más carga. Se llama el Big Falcon Rocket. Y nos podemos preguntar en qué punto está la empresa en relación al turismo espacial. En 2017, SpaceX anunció que llevaría a 2 turistas a la Luna y que estos ya habían pagado el viaje, de hecho. La fecha para el viaje era en el año 2018. Sin embargo, Elon Musk ya ha dicho que no se realizará tal viaje porque quieren concentrar todos los esfuerzos en los avances con el nuevo, la nueva nave, como dijimos, la Big Falcon Rocket.
¿Los estafaron?
No creo que les preocupe demasiado a los posibles turistas, le habrán devuelto el dinero.
Me hace acordar una vez que enseñé una navegación para acá recorrer las islas del Paraná y cuando fui el tipo no apareció, más o menos lo mismo.
Bueno, pero en este caso para el espacio.
Y con unos millones de dólares de diferencia.
Claro, pero el ejemplo es totalmente válido. Bueno, la empresa SpaceX ya tiene un contrato con la NASA para llevar carga, y astronautas también, a la Estación Espacial Internacional. Pero, por ahora, no van a hablar de turismo espacial. Lo van a dejar para un poco más adelante. Ahora están centrados en su objetivo principal, que es llegar a Marte. E incluso establecer una colonia humana en Marte dentro de no mucho tiempo. Para la década que viene, ya tienen pensado, primero, poner un pie en Marte.
Más vale que el podcast empiece a dar dinero pronto, porque si no, no nos va a alcanzar, Manu.
Esperemos que sí, Facu.
Tenés canje con todas estas empresas que estás mencionando al aire, imagino.
Sí, por eso lo menciono a Elon Musk. A ver si ligamos un viajecito a la luna, por lo menos.
Por supuesto.
Bueno, otra empresa que está trabajando en esto es Virgin Galactic. Virgin Galactic pertenece al grupo Virgin, que es propiedad de Sir Richard Branson. Las pruebas con el Spaceship 2, así se llama la nave de esta empresa, están en marcha. El pasado 5 de abril del 2018 se realizó el primer vuelo supersónico de manera exitosa. Esta nave llevará a cabo vuelos suborbitales, es decir, no va a sobrepasar el límite del espacio, esos 100 kilómetros que decíamos, ni dará tampoco una vuelta completa a la Tierra. Pero en este viaje se podrán realizar experimentos científicos y disfrutar de la gravedad cero. Los primeros tickets para esta nave se vendieron en 2018.
¿Low cost?
No, high cost en este caso. Los 100 primeros por $200,000. Sin embargo, bueno, ha habido numerosos retrasos desde que se planteara el primer vuelo en 2009 y un accidente en una de las pruebas en 2014 donde murió el piloto que estaba dirigiendo la nave, no hizo más que posponer nuevamente las fechas de lanzamiento para turistas. Así que bueno, vemos que todavía está medio trabado esto, pero no dejan de apostar muchas empresas para tratar de desarrollar un futuro turismo espacial. Bueno, todavía es pronto saber con exactitud cuál de estas compañías, con cuál de estas podremos ir de viaje dentro de algunos
años. Nosotros con ninguna.
Nosotros, bueno, nos va a costar un poco. Lo que está claro es que parece que están cada vez más cerca de poder ofrecernos vacaciones quizás fuera de la Tierra. Al menos para quienes puedan pagarlo.
Te digo una cosa, más allá del dinero, hay que ser bastante cojudo igual para querer ir al espacio. Ya a mí que me da vértigo salir al balcón en el cuarto piso, te digo que no sé si me subiría una nave.
Bueno, pensá que hay gente que no vuela en aviones porque le da miedo, bueno, llegar hasta la órbita del planeta. Bueno, es para los más avezados.
Complicado. Con esto cerramos los apuntes del viajero. También cerramos el primer bloque de este episodio de Días de Ruta. Nos vamos a meter con el país de hoy. Ya les adelantamos que está en Europa. Y ahora les complementamos la información diciéndoles que es Grecia. Así que vamos a escuchar una canción sobre este país helénico y ya volvemos. escuchábamos en el corte a Despina Bandi haciendo la canción Hipofero. Es una cantante de música pop, nacida en 1969, y esta canción, Hipofero, se convirtió en la más vendida de la historia de Grecia, que es el país del que vamos a hablar en este décimo episodio de la segunda temporada. Por supuesto, la pueden escuchar en nuestra lista de reproducción llamada Días de Ruta en Spotify. Vamos a empezar a recorrer la ficha técnica con los datos básicos de Grecia, empezando por su tamaño, su superficie, que es de 130.000 kilómetros cuadrados, un tamaño muy parecido a Nicaragua y también a Corea del Norte, y la mitad de Nueva Zelanda, bastante pequeño. La población de Grecia es de 11 millones de habitantes, la capital es Atenas, con 4 millones de personas, la moneda oficial es el euro, el idioma oficial es el griego, que además de hablarse en Grecia, también es oficial en Chipre, junto con el turco. Vos, Manu, en algún episodio que ya no recuerdo cuál, mencionaste un poco la situación que se vive en ese país.
Exactamente, hay un conflicto con Turquía por la posesión de la isla de Chipre, exactamente. Hay una parte que es turco-chipriota y hay otra parte que se habla griego. Así que bueno, también un conflicto entre Grecia y Turquía que viene de larga data.
Tal cual. Grecia limita con 4 países, que son Albania, Macedonia, Bulgaria y Turquía. Legalizó el voto femenino en 1952. Y si hablamos de griegos famosos, podemos mencionar, empezando hace miles de años atrás, a Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso Homero, el famoso poeta, pero también a algunos más modernos, como Aristóteles Onassis, un famoso magnate de la industria naviera. Fue el hombre más rico de su época, en la primera mitad del siglo XX. También el escritor Petros Markaris, Georgios Karagounis, un exfutbolista que llegó a jugar en Italia, también en Inglaterra, y que ganó la Eurocopa 2004 con su país, con Grecia. Y, por último, la actriz Irene Papas, conocida por su papel en Los Cañones de Navarone y también en la famosa película clásica griega Zorba el Griego.
Y nos queda mucho fuera de esta lista, una larga historia Grecia que ha dado muchas personalidades.
Seguramente también, por supuesto, que habrá inventado los turrones Georgalos y algún griego más que se nos está escapando en este momento. Para hablar de historia griega, bueno, tendríamos que abrir una temporada especial solo para esto, porque estamos hablando de miles de años, algo, por supuesto, imposible de resumir.
¿Cómo estás de filosofía aristotélica?
Nunca fue mi fuerte, la verdad me aburría bastante en la escuela y también incluso en la carrera universitaria que tuvimos que ver algo. Nunca fue mi favorito. De todas maneras, Aristóteles tenía algunas cosas interesantes sobre lingüística y retórica que tenían lo suyo para estar escritos hace más de 3.000 años.
Guardaban alguna vigencia.
Totalmente, lo cual no deja de sorprender. Bueno, es que en Grecia surgieron las primeras civilizaciones de Europa, al menos. De hecho, muchos dicen que ahí es el lugar de nacimiento de la civilización occidental. Estamos hablando hace más de 6.000 años. Y como para mencionar algunos hitos al pasar de la historia griega, hay que decir que, por ejemplo, en los siglos 7 y 8 antes de Cristo se hicieron los primeros Juegos Olímpicos. También lo mencionábamos a Homero, que escribió la famosa Ilíada y la Odisea, que de alguna manera son textos que fundaron la literatura occidental. También por esa época surgieron las famosas ciudades-estado como Atenas o Esparta, que llegaron a un excelente nivel de prosperidad, tenían un desarrollo cultural que no se había visto nunca hasta entonces. Es el periodo conocido como la Grecia clásica, que hubo un gran desarrollo cultural que se veía más que nada en la arquitectura, en el teatro, en la ciencia, en las matemáticas y, por supuesto, en la filosofía.
Por ahí muchos se están acordando de Esparta y piensan en la película 300 y se imagina todos guerreros, muchas batallas, sangre. Pero bueno, era una parte de la historia. Grecia tenía en ese momento una prosperidad tan importante, era un faro para el mundo prácticamente en lo que tenía que ver con la ciencia hasta en ese momento. Así que, bueno, también no estaba Grecia constituida como tal, como mencionabas vos, Facu, había ciudades-estado, cada ciudad por su lado.
Por supuesto, y este imperio, este bienestar de la Grecia clásica empezó a decaer un poco alrededor del año 500 antes de Cristo, cuando llegaron los persas. Este imperio poderoso que venía del este empezó a poner sus ojos en Grecia, y aunque los griegos resistieron bastante, mencionaste la película 300, donde se filma la famosa batalla de las Termópilas, los persas igual lograron conquistar Grecia y de alguna manera empezó a decaer todo este periodo tan, tan clásico y tan positivo que había experimentado Grecia. Uh-huh. Los griegos de todas maneras lograron expulsar a los persas algunos años después, pero volvieron a caer bajo los macedonios. Es que algo que tenían los griegos en general era que no eran tan buenos guerreros, porque justamente estaban más dedicados a lo que era las artes, la cultura. Eran excelentes oradores, políticos, pero a la hora de agarrar las armas no eran tan poderosos como sus vecinos.
No tiene una tradición militar.
Exactamente. Fue Filipo II, un macedonio, el que logró unificar por primera vez al mundo griego. Esto fue alrededor del año 50 a.C. Después de que lo mataran, su hijo, Alejandro Magno, asumió el liderazgo del imperio y lo expandió. Hemos hablado alguna vez de Alejandro Magno también. Uh-huh. Por supuesto, cuando murió Alejandro Magno, el imperio colapsó porque él era un líder muy fuerte. Y como dijimos siempre, cada vez que el líder fuerte muere, sus descendientes o la falta de ellos provocan un caos. Así que después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego colapsó en muchos reinos distintos. Empezó a reinar la confusión. Y en el siglo II llegan los romanos por primera vez, que usan los conocimientos griegos para desarrollar su civilización y empezar a prosperar muchísimo y también a expandirse. Y cuando empieza a decaer el imperio romano, más o menos en el siglo V, ya estamos hablando después de Cristo, uh-huh, Grecia pasa a formar parte del imperio bizantino. Bah,
no tenían paz, pasaban de un imperio a otro.
Pasaban de mano en mano. El imperio bizantino, como vimos cuando hablamos de Turquía, era el imperio romano de Oriente, uh-huh, que tenía la capital en Constantinopla, la actual Estambul. Lo interesante del Imperio Bizantino era que su idioma y también su literatura se basaban en la lengua griega. Y además la religión predominante de este imperio siempre fue el cristianismo ortodoxo, que era el que también abrazaban los griegos. Uh-huh. De hecho, los griegos todavía le dicen Constantinopla a Estambul.
Ah, mira vos.
Se niegan a reconocer el cambio de nombre de la ciudad porque de alguna manera la siguen viendo como propia. Esto es un dato curioso en la tensa relación entre Grecia y Turquía.
Me acuerdo en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, que cuando le tocaba entrar a toda la delegación turca, los silbidos eran abrumadores en el estadio. Y bueno, ahí me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué conflicto hay? Bueno, vemos de dónde vienen los conflictos entre griegos y turcos desde hace mucho tiempo.
Por supuesto, muchísimos años atrás. Cuando Constantinopla cayó ante los otomanos en 1453, Grecia pasó también a formar parte de este imperio otomano, pero mucha gente se exilió, especialmente muchos académicos, se escaparon a los países más occidentales de Europa. De hecho, se llevaron muchas obras literarias que contribuyeron al desarrollo de lo que fue el Renacimiento en la Europa clásica. Ahí más o menos se siguió cimentando también esta relación tensa entre los griegos y los turcos. Uh-huh. Los turcos serían más lo que llamaríamos los otomanos, y bueno, los griegos los bizantinos, los que vivían antes en el país o en la ciudad de Constantinopla. A principios del siglo XIX se empezó a gestar un movimiento revolucionario que buscaba la independencia de Grecia. Y en 1821 este movimiento le declaró la guerra a los otomanos, hasta que 6 años después, en el 1827, pudieron declarar la independencia del país. Después de que expulsaron a los turcos, establecieron lo que llamaron la Primera República Helénica. No fue algo fácil de mantener, porque enseguida se desataron muchos conflictos internos. No era solo cuestión de expulsar al enemigo externo, sino que después, bueno, había que organizarse para puertas adentro.
Lo que suele pasar después de cada independencia, bueno, los problemas de cómo nos organizamos hacia adentro.
Sí, la consecuente guerra civil. De hecho, el primer gobernador de la nueva república lo asesinaron 4 años después. Y las potencias europeas como Rusia, el Reino Unido, también Francia, uh-huh, enseguida establecieron una monarquía para controlar Grecia. En el 1924 se hizo un referéndum para sacar la monarquía y se proclamó lo que se llamó la Segunda República Helénica.
La primera medio fallida.
La primera ya fallida. Pero enseguida el primer ministro que llegó al poder hizo un referéndum para traer de vuelta a la monarquía. O sea, era todo un momento de mucha incertidumbre. En el medio, además, los griegos quisieron ampliar su territorio, invadieron parte de Turquía después de la Primera Guerra Mundial. Esto también lo vimos en el episodio de Turquía. Sí. Pero bueno, los griegos fueron derrotados y tuvieron que firmar un tratado y retirarse de los territorios turcos. En esa época se hizo un gran intercambio de población entre los países, porque bueno, muchos turcos vivían en Grecia y viceversa, bueno, entonces se los mandaban entre ellos porque en cada lugar a donde no pertenecían eran perseguidos. En tanto, en Grecia la monarquía fue interrumpida entre 1941 y 44 porque estuvo ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que terminó la guerra hubo años de una sangrienta dictadura y recién en el 1974 se estableció lo que es la actual Tercera República.
Uy, ¿cómo costó?
Costó bastante, que bueno, es un país soberano y constitucional y por supuesto sin reyes. Básicamente sirva este brevísimo repaso a la historia griega para entender todos los avatares que ha tenido que pasar para llegar a ser lo que es hoy.
Es interesante ver, bueno, qué historia tan rica, tan extensa, pero relativamente pocos años que están constituidos como un país democrático, estable y bueno, sin todas estas convulsiones que veíamos con imperios que se invadían, que tomaban el territorio, con ocupación de los alemanes en la Segunda Guerra. Bueno, recién ahora, hace poquitos años que están teniendo, se ve, un país acomodado.
Sí, un respiro. Y después claro, le agarró una crisis económica, sí, a principios de siglo, sí, así que pobres griegos todavía están.
Pero bueno,
ahí.
Grecia sigue siendo Grecia, por lo menos.
Por ahora. Con esto llegamos al final del segundo bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar más música griega y enseguida volvemos.
Ένα σίδερα αναμένο έχω στην καρδιά. Είναι η δική σου αγάπη που με τυραννά. Θα έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματά μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Απ' τον ύπνο μου ξυπνάω κι όλο σε ζητώ. Τώρα έχω καταλάβει πόσο σ' αγαπώ. Θα έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματά μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει.
Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en radioviajera.com.
Tercer bloque de Días de Ruta, estábamos escuchando en el corte a Stelios Kazantzidis cantando la canción Efie, Efie. Kazantzidis es un cantante y también actor griego, es uno de los más importantes de la música folclórica griega. Murió en 2001, pero su música todavía está entre nosotros, así que esta canción Efie, Efie se suma a nuestra lista de reproducción en Spotify llamada Días de Ruta, que no nos vamos a cansar de recomendárselas.
Muy bien, me encantan los nombres griegos.
Tienen una sonoridad.
Papadopoulos, habías nombrado a alguno de los famosos. Bueno, también la sonoridad que tiene el griego, me gusta mucho.
Sí, suena poderoso.
Quisiera ser griego.
¿Te gustaría?
Llamarme Georgios.
En vez de Rodríguez, Rodríguez.
Sí, no sé. No, tendríamos que después ver cómo se dan los nombres, que siempre a veces nos metemos en ese tema.
Otro tema interesante para tocar cuando hablamos de Grecia, y bueno, casi ineludible, es su filosofía. Uh-huh. Esta especie de arte, de expresión cultural, que surgió más o menos en el año 500 a.C., lo que vimos antes, la Grecia clásica, que era un intento de darle una explicación al mundo con argumentos racionales y no religiosos, como se hacía hasta ese momento. Antes se usaban mitos para explicar los fenómenos que no se podían comprender, especialmente los fenómenos naturales, y también, por supuesto, la organización social. Esto de que gobernara una monarquía y un montón de cosas, como que las decidía un ser superior.
Como en la mayoría de las culturas.
Exactamente. Pero los griegos, a través de la filosofía, quisieron empezar a pensar el mundo de otra manera, uh-huh, apostando más que nada a la razón para conocer y dominar a la realidad. Lo que surge como pregunta es, ¿por qué en Grecia se desarrolló esta filosofía y no en otros lugares del mundo que también, incluso en esa misma época, también tenían sus avances, como la misma China, uh-huh, y algunos, sí, otros países también europeos? Bueno, pero hay varios factores para que haya sucedido en Grecia el fenómeno de la filosofía. Por un lado, hay un factor que podríamos llamar sociopolítico. Trajo una frase de Aristóteles que decía, la filosofía nace en las polis.
Las ciudades sería.
Exacto, las ciudades-estado, que eran los primeros núcleos urbanos que tenían servicios comunes. Pensemos que por esta época no había ciudades como tal en ningún lugar del mundo, había villas, aldeas aisladas, pero cada uno básicamente estaba por su cuenta. En cambio, estas primeras ciudades que se vivían para compartir espacios comunes también empezaron a tener problemáticas comunes que tenían que discutirlas entre todos, y por eso crearon este lugar conocido como el Ágora, el famoso espacio público, una plaza abierta, uh-huh, donde todos podían ir a comerciar, también a sociabilizar y a participar en síntesis de lo que era la vida política de las ciudades. Era un lugar propicio para generar nuevas ideas y, por lo tanto, fue un gran factor muy importante en el surgimiento de la filosofía.
Claro, digamos que el caldo de cultivo estaba dado para que se desarrolle todo este pensamiento racional, toda esta forma de entender el mundo. Bueno, porque ya eran muchas personas congregadas para esa época, por supuesto, en una misma ciudad. Entonces, bueno, había que empezar a debatir, había que empezar a ver las visiones del mundo de cada uno y ver cómo convivían y cómo se desarrollaban.
Por supuesto. También influyó mucho en el surgimiento de la filosofía el comercio.
Claro.
Porque, bueno, los griegos eran grandes comerciantes y, por lo tanto, había gente que tenía más dinero que en otras sociedades. Entonces, esta nueva clase social, aunque no pertenecía a la nobleza que podríamos llamar, tenía también sus cosas que decir sobre el poder, la cultura y sobre cómo se vivía en las ciudades. Además, este comercio posibilitaba el contacto con otras culturas, la incorporación de saberes extraños que venían de otros lugares y, por supuesto, todo contribuía a que se generaran nuevas ideas. También el tema de que hubiera gente que tuviera plata, que tuviera dinero, hacía que mucha gente no tuviera mucho que hacer, digamos. Por ejemplo, pensemos en el hijo de un padre adinerado, no tenía necesidad de trabajar, entonces, ¿a qué se dedicaba? A pensar.
A pensar, a leer algunas escrituras.
Exactamente, y otra cita de Aristóteles que sirve para ilustrar el caso es: la filosofía nace del ocio.
Clarísimo.
Si lo dice Aristóteles. Otro factor importante fue la religión. Uh-huh. Ya dijimos que la filosofía nació como una alternativa al pensamiento religioso. Y La religión griega en particular lo que tenía de interesante era que era una religión sin dogmas. No tenía libros sagrados a los que había que seguir, tampoco había una jerarquía demasiado clara, era politeísta, o sea que aceptaba la existencia de varios dioses, era muy flexible, entonces en ese sentido no perseguía ni limitaba la aparición de ningún tipo nueva forma de pensamiento. Y finalmente, lo que hizo que surgiera la filosofía, especialmente en Grecia, fue el desarrollo de la escritura, que por supuesto fue fundamental para divulgar todos estos nuevos conocimientos que se iban generando.
Claro, una gran evolución que ya no dependía de la oralidad, de escuchar relatos, de acordarse, de retenerlos. Quizás a alguno le cambia algo en el medio, a un relato que escuchó, y bueno, cuando llegó la escritura ya quedó todo plasmado, los pensamientos, y se podían transmitir y comunicar e intercambiar de una manera mucho más eficiente. Así que, bueno, vemos uno de los grandes inventos de la humanidad, nada más ni nada menos que la escritura.
Por supuesto, y así fue como por la unión de todos estos factores fue posible que en Grecia surgiera la filosofía y no por ahí en otro lugar. Nos vamos a meter con otro tema que tiene mucho que ver con Grecia, y es con los Juegos Olímpicos.
Ni más ni menos.
Este evento deportivo, el más importante del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, que se originaron en Grecia, ya lo mencionamos como al pasar, alrededor del año 776 a.C., una locura.
¿Aristóteles que hacía lanzamiento jabalina?
Todavía ni había nacido Aristóteles por esa época, creo, pero no sé si habrá llegado a ser contemporáneo.
Se dedicaba a pensar, me parece, el deporte no
sí,
era
me
lo
parece
suyo.
Que no. Me lo imagino a Aristóteles en un gimnasio, ¿viste? Cuando elegían dos compañeritos para armar el equipo de fútbol y Aristóteles el último que elegían porque nadie lo quería en su equipo.
De descarte.
Algo así. Bueno, volviendo a los Juegos Olímpicos, hay que decir que se los empezó a llamar así porque se realizaban en la ciudad de Olimpia, en Grecia. No se sabe muy bien a ciencia cierta por qué se empezaron a hacer. Hay algunos mitos, pero no hay ningún registro claro. Algunos dicen que surgieron como una forma de mediar en los conflictos entre los distintos pueblos y ciudades que había en la antigua Grecia, porque bueno, era un lugar de encuentro, de diálogo y también de competencia deportiva sana. También durante los juegos se hacía una tregua que se llamaba la tregua olímpica, entonces se suspendía cualquier tipo de guerra o de conflicto durante el evento.
Se dice que el deporte es como la continuidad de la guerra, pero por medios más amistosos.
Exactamente, y no está muy lejos de la realidad. Básicamente estos Juegos Olímpicos en sus orígenes eran una competencia que también se hacía cada 4 años, como en la actualidad, en lo que era el Santuario de Zeus en la ciudad de Olimpia, y participaban, lo que ya dijimos, atletas de varias ciudades-estado y también de otros reinos que pertenecían a lo que era la antigua Grecia. Había varias pruebas o deportes, podríamos llamar entre comillas,
a ver,
como carreras de velocidad, salto en largo, lanzamiento de jabalina, o de una especie de jabalina al menos, muchos combates, por supuesto, y carreras de cuadrigas, que eran como el evento estrella de los juegos, que las cuadrigas son unos carros tirados por 4 caballos y con una persona que los va manejando.
Bien, algunos se mantienen, las carreras de velocidad, salto en largo, jabalina.
Sí, algunos han llegado
los combates mismos
hasta nuestros días. Bueno, estos juegos eran muy importantes porque no solo por los motivos que ya mencionábamos de las negociaciones y de la época de paz, sino también para los atletas, porque los que ganaban eran admirados y se convertían en una especie de próceres en sus ciudades o en sus regiones. Incluso les dedicaban poemas épicos, les hacían estatuas, así que eran realmente muy importante para ellos.
No los auspiciaban en esa época las marcas deportivas, Nike, Adidas,
todavía,
no estaban detrás de ellos.
Todavía no estaban ahí, no tenían Instagram tampoco. Bueno, los juegos se hicieron de forma regular durante varios siglos, pero empezaron a decaer cuando llegaron los romanos. Así que se terminaron en el siglo 4 a.C., cuando el emperador romano de ese momento prohibió todo lo que él consideraba cultos y prácticas paganas que iban en contra de la religión.
Qué mala onda.
Un aburrido. Tuvieron que pasar más de 2.000 años para que se reavivaran los Juegos Olímpicos. Esto surgió con la independencia de Grecia, como ya vimos, en 1827, con un hombre que se llamaba Evangelos Zappas, otro de estos nombres espectaculares. Bueno, Zappas era un filántropo, tenía mucha plata y se ofreció a financiar el renacimiento de los Juegos Olímpicos para retomar de alguna manera una importante tradición nacional que él creía que iba bien con los tiempos de independencia que corrían. Uh-huh. Además, Zapas fue el que financió la restauración del antiguo estadio Panatinaico, un estadio de atletismo en Atenas, que es absolutamente espectacular, todo construido de mármol blanco. Todavía se puede ver en Atenas este estadio, aunque ya creo que no se usa, pero es absolutamente hermoso. En 1859 se hicieron unos Juegos Olímpicos en Atenas con atletas de Grecia y también de otros territorios que formaban el Imperio Otomano. Se volvieron a hacer algunos años después, pero no se terminaba de organizar, de hacer un evento regular.
No tenían alcance mundial tampoco en esa época.
Para nada. Fue un barón francés, no barón por hombre, sino porque tenía el título nobiliario de barón, uh-huh. Llamado Pierre de Coubertin, el que asistió a uno de estos juegos y se inspiró para fundar el Comité Olímpico Internacional y establecer unos Juegos Olímpicos que abarcaran a la mayoría de los países del mundo y que se hicieran regularmente cada 4 años. Estos Juegos se empezaron a hacer en 1896, en Atenas, por supuesto, y participaron 241 atletas de 14 países apenas, que compitieron solamente en 9 deportes.
Tengamos en cuenta que en 1896, para ser un evento mundial, bueno, no estaban dadas las condiciones, no existían los aviones, llegar en barco tardaba muchísimo tiempo, bueno, era difícil establecer una competencia mundial.
Sin dudas, así que bastante importante para la época en que estábamos hablando. Después de estos Juegos, que fueron un éxito, algunos sugirieron que Atenas quedara como sede permanente de los Juegos Olímpicos, pero bueno, el Comité Olímpico quería que el evento fuera internacional, entonces decidieron empezar a rotar la sede. Así, en el año 1900, por ejemplo, ya se hicieron en París, y bueno, no dejaron de crecer hasta hoy los Juegos Olímpicos, que se convirtieron, como ya dijimos, en el mayor evento deportivo internacional. Ya en Río 2016... participaron más de 200 países, hubo casi 11.000 atletas, así que vaya si ha crecido a lo largo del tiempo. Cerramos el tercer bloque del 10º episodio de la segunda temporada de Días de Ruta. Vamos a escuchar otra canción de Grecia y ya volvemos.
Η τροχή που μας πηγώνει τους δρόμους πόνος, μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια. Το πισμένο παιδί στα σκοτάδια, η βροχή που μας τυγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια. Το πισμένο παιδί στα σκοτάδια. Σου η ζωή μου είναι άδεια. Φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια, η βροχή που μας τυγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια. Φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια.
Cuarto y último bloque de este episodio de Días de Ruta. Estamos escuchando en el corte a otro personaje con un nombre que a Manu le va a encantar: Notis Sfakianakis. Espectacular.
Por favor.
La canción se llama Iftisa Mera y la pueden, por supuesto, buscar en Spotify, en la lista de reproducción de Días de Ruta. Y en cuanto a Sfakianakis, hay que decir que es un cantante griego de música folclórica, uno de los más exitosos comercialmente de todos los tiempos en su país. Y en la biografía de hoy vamos a hablar de una mujer nacida alrededor del año 470 a.C. en Mileto, la antigua Grecia, y fallecida en el año 400, también a.C., en Atenas, y llamada Aspasia de Mileto. Aspasia era una maestra de retórica, pareja de Pericles, un famoso político de Atenas. Ella tuvo mucha influencia en lo que era la vida cultural y política en la Atenas de esa época. Nació en Mileto, como ya dijimos, que actualmente las ruinas de lo que era esa ciudad griega está en Turquía. Su familia era adinerada, por lo cual pudo recibir una excelente educación. Y no se sabe muy bien por qué, pero alrededor del año 450, siempre estamos hablando antes de Cristo, apareció en Atenas. Ahí conoció a Pericles, tampoco conocemos los pormenores del caso. Estamos hablando de hace 2500 años, así que hicimos un esfuerzo para buscar esta historia. Tuvieron un hijo.
¿En un boliche se conocieron?
Probablemente.
¿La discoteca
en una biblioteca más?
Ah, puede ser. Sí.
Más probable, hablando de Atenas. Bueno, decíamos que Aspasia entonces vivía en Atenas, conoció a Pericles, se convirtió en lo que se llamaba una hetera, que era una combinación de una dama de compañía y también prostituta refinada. Incluso llegó a dirigir un prostíbulo, pero en esa época era un puesto de jerarquía en la sociedad ateniense, porque las heteras se diferenciaban del resto de las mujeres de Atenas, porque además de que tenían una buena educación, tenían independencia económica y también pagaban sus impuestos, con lo cual tenían todo el derecho de participar en la vida pública, algo que otras mujeres no podían hacer. Eran lo más cercano a mujeres libres en la antigua Grecia.
Un estatus social bastante elevado.
Exactamente. Los enemigos de Pericles, este importante político, siempre dijeron que en realidad era Aspasia la que estaba detrás de él manejando los hilos, que tenía mucha influencia en los asuntos del Estado. Incluso algunos la llegaron a acusar de ser la causante de la guerra del Peloponeso, que fue la famosa guerra entre Atenas y Esparta, porque Una de las causas de esta guerra fue el llamado Decreto de Megara, decreto que firmó Pericles, que excluía a la ciudad de Megara de todo tipo de comercio con Atenas o sus aliados, y por esto se llegó a una guerra con Esparta. Bueno, muchos críticos dicen que este decreto fue una venganza por un supuesto rapto de prostitutas de la casa de Aspasia.
Todo muy incomprobable, pero bueno, por ahí más o menos viene el relato.
Más o menos por ahí. Después de que muere Pericles, Aspasia pasa a vivir con otro político de Atenas llamado Lisicles.
¿Del mismo partido político?
Y no sabemos de qué lado de la grieta de la antigua Grecia estaba. Pero bueno, después de que Lisicles muere, más o menos en el año 428, se pierde el registro de Aspasia, ya no se sabe mucho más de ella y se le pierde el rastro más o menos hasta el año 400 antes de Cristo, donde se estima que habría fallecido. Esto no es seguro, pero más o menos se piensa que ya estaba muerta cuando lo ejecutaron a Sócrates, que fue un año después, en el 399, así que por eso más o menos se estima que murió alrededor de esta época. La historia de Aspasia y algunos otros detalles de su vida nos llega a nuestra época a través de obras de grandes filósofos como Platón. Uh-huh. Incluso algunos afirman que Platón se vio tan impresionado por su inteligencia que basó en ella algunos de sus personajes más importantes en alguna de sus muchas obras literarias. Así que por eso hoy está en la biografía Aspasia de Mileto. Vamos a recomendar, como hacemos siempre, algunas cosas para leer y ver sobre Grecia. Por ejemplo, un libro llamado Suicidio Perfecto del año 2003 y del autor tan conocido que es Petros Markaris. Es una novela policial que se sitúa en los años previos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, o sea que tiene una base bastante verosímil, bastante realista, y explora de alguna manera el origen de la grave crisis económica que atravesó Grecia o sigue atravesando, según como lo veas.
Que recién está saliendo de la crisis económica. Hace poquito había leído que recién en Grecia están disminuyendo algunos impuestos. Así que fíjate, 2004 arrancó la crisis, recién ahora tienen cierto aire y cierto repunte.
Un largo camino a recorrer sin dudas para los griegos. Bueno, esta novela, Suicidio Perfecto, empieza cuando en una noche, en un famoso programa de entrevistas, un millonario se suicida delante de las cámaras. Uh-huh. Y a los pocos días, dos personas más se vuelven a suicidar de la misma manera, en vivo en la televisión. Entonces, bueno, un policía, un detective de la policía griega se tiene que poner a investigar. Lo interesante, más allá de la trama de la novela negra, es que, como buena novela negra, tiene un trasfondo muy realista, muy verosímil, que nos sirve para conocer de primera mano la situación en Grecia. Describe muy bien la ciudad de Atenas. A veces nos parece que estamos yendo por Atenas con el detective, porque nombra muchas calles, muchos edificios, muchos lugares. Así que de alguna manera es hacer una visita a la capital de Grecia a través de la literatura. Y por supuesto toca muchos temas actuales de Grecia, como la inmigración, los conflictos laborales, el boom inmobiliario, la corrupción política, los fanatismos ideológicos y muchas cosas más. Así que más allá de la trama de ficción que por supuesto tiene la novela, hay un trasfondo muy realista que sirve para entender la realidad de Grecia de hoy.
Bien, Grecia no es todo Platón y todo Aristóteles. Pueden saltar acá al señor Markaris, que también nos trae una interesante historia.
Por supuesto. También vamos a recomendar una película que se llama Politiki Cousina. En Argentina se estrenó como La Sal de la Vida y en España le pusieron Un Toque de Canela.
Buah.
Así que bueno.
Cada uno lo llama como quiere.
Búsquenla según el país donde vivan. Es una película también del año 2003 y la dirigió un señor llamado Tasos Boulmetis. En la película tenemos a un hombre de protagonista que se llama Fanis. Él de chico vivía en Estambul, tenía una muy buena relación con su abuelo, que era un gran cocinero, y bueno, de alguna manera compartían ese interés por la cocina. Pero en los 60, cuando se intensifican estos intercambios entre turcos y griegos que ya mencionamos, uh-huh, la familia de Fanis es deportada a Grecia, pero el abuelo se queda en Estambul, entonces se separan. Y bueno, la película nos muestra cuando ya de grandes este hombre Fanis vuelve a Estambul para reencontrarse con su abuelo y también con algunas cuestiones de su infancia, con algún pequeño amor y una serie de cosas que él creía olvidadas. Así que es un toque emotiva, por momentos triste, pero también por momentos graciosa. Y además es interesante para entender esta compleja relación entre los griegos y los turcos.
La sal de la vida o un toque de canela. Esas son las dos posibilidades.
O si no, Politiki Kousina, la buscan de alguna de esas maneras, la van a encontrar. Y para cerrar, otro libro que se llama Grecia, viaje de otoño. Es un libro del español Xavier Moret, del año 2016. Moret es un famoso cronista de viajes español. Tiene además libros de Islandia, por ejemplo, de Hong Kong, de Estados Unidos, incluso de África. Bueno, en esta ocasión es un viaje por Grecia el que relata, y como en todos sus libros mezcla un poco de cultura, de historia, de aspectos más coloridos, habla mucho con la gente, cuenta anécdotas personales. Es realmente una lectura muy amena. Además pasa por los lugares más representativos de Grecia, como Atenas, Olimpia, Meteora, Santorini, Mykonos, bueno, un montón de lugares más. Y los temas que se tocan en el libro van desde la mitología clásica más antigua hasta incluso la crisis económica reciente. Bien. Así que muy completo.
Un abanico bastante amplio de temas.
Exactamente. Este libro también, Grecia, viaje de otoño, se suma a las recomendaciones de hoy. Y con esto cerramos este episodio número 10 de la segunda temporada de Días de Ruta. Se nos fue Grecia, seguiremos viajando el episodio que viene por algún otro lugar del mundo. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez, gracias por venir.
El próximo programa hacemos Planeta Marte.
Perfecto, te lo agendo. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en cualquier momento. Apa.